último programa del año.
¿Cómo se nota que había ganas de hacer ese último rugido, eh?
Sí.
Ahí hemos soltado todo lo de la cena de Nochebuena, ¿no?
Yo, mira, de los años que menos he cenado, te voy a decir.
Sí,
y el 25 ni comí.
¿Cómo?
Como lo oyes.
¿No comiste ayer?
No, porque tuve que trabajar de noche y me levanté un poco espeso.
Ajá.
Entonces no comí. Pero bueno, bien, guay.
Bueno, si, vente como este, se carga las navidades. O sea,
es que,
esto no...
menuda falsedad. Feliz falsedad a todos.
Que las navidades se hundan tampoco sería una gran tragedia.
Sería una alegría más que una tragedia.
Nah,
y alegría es la gente todos los martes a las 6 de la tarde que
eso
quiere
sí,
conectar
sí
con
es
Grupo
alegría.
Salvaje.
¿Y dónde estamos?
En la Eguski Ratia, vuestra radio favorita en Iruña. La podéis escuchar en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Ría. Eguski.eus para all the people around the world.
In the morning.
In the morning and in the night. Porque también hay gente que lo ve de noche. Y os metéis en la página, os hacéis eguskides, que por lo que vale una cerveza a la semana, el precio de una cerveza a la semana, os podéis hacer eguskides.
Claro.
Tenemos nuestro Facebook, que está muy guay, cosas muy interesantes.
El Facebook está muy guay.
Grupo Salvaje, colgamos cosas muy guays y los...
Además somos puñeteros porque lo ponemos difícil para encontrar. Para que no cualquiera pueda entrar, sino solamente los que tengan muchas ganas y se lo ocurren.
Está mucho más guay que el Twitter. No sé quién lleva el Twitter, pero... No.
Habrá que darle un par de collejas viendo.
Un par de Twitters en todo el morro habrá que darle.
No sé quién lleva Twitter, pero esto no
y...
me parece el recibo.
Solemos colgar el podcast del programa en vídeo. Para
sí.
que no lo sepa todavía.
Gracias al señor Cachán, las cosas
eso
como
es.
Son, ¿eh?
Sí, claro.
Bueno, hablamos de cine y si no vamos a poder tener una producción audiovisual a la altura,
eso
pues...
es, con perspectivas, con picados, con...
Sí.
Travelings,
travelos, sí.
Solamente... Plano secuencia, mucho plano secuencia.
Sí. Cada vez veo más efecto de postproducción, sí.
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 Defecto, ha dicho defecto. De postproducción.
Defecto, sí, va poniendo, pues, de qué hablamos y cosas de esas.
Nuestro Twitter, para que se levante, es salvaje-grupo, podéis tuitear cosas.
Y decirnos cosas.
Y nuestro correo, que es salvaje@eguski.eus.
Eguski.eus.
Y desde Grupo Salvaje os queremos felicitar el año, urte berrión, feliz año, happy new year a todos los oyentes.
Y feliz Navidad, que también estamos en ello.
Eso tú, yo ya he dicho feliz falsedad y ya está. Felices fiestas. Y ya está, punto. Y... antes de empezar las series de la gente Prendergast, tengo que decir que la gente Prendergast nos está ganando de goleada. Cachán.
¿Qué pasa? ¿Por qué?
Porque me junto con gente, la gente me visita, me viene y me habla del programa, que les gusta mogollón, y que son, la mayoría son de Prendergast.
¡Ahí estamos!
Ahí yo creo que hay pucherazo ahí,
¡Bravo!
Bueno, de la gente Prendergast, muy bien.
Es lo que hay. Hay gente trabajando, nos escucha muy bien.
Este
hay
tío
gente
se
con
ocurra...
criterio en este mundo.
Y se gente que no, pero bueno, hay de todo. Y que les gusta mucho el programa. Que está muy
bien.
El de la semana pasada con David Zarratibel, que les gustó mogollón.
Muy grande.
Que hablamos sobre el documental Converso.
Muy grande.
Muy bien, que os incitamos a que lo veáis, porque es un documental muy guapo. Y nada, eso es lo que quería decir. Hasta
¿qué vamos
luego
a hacer?
Me voy. Que se queda Prendergast solo haciendo.
Hay gente que vota Tran y hay gente que es fan de Prendergast.
Mira, de hecho voy a dar dos noticias que os van a gustar.
¿Sobre Prendergast?
No. En general. No, porque ya que estamos de aniversarios, tenemos que deciros que hace 40 años de la muerte de Chaplin. Y además fue en un día de Navidad.
Joder.
Sí. Y tengo que deciros que lo que es la figura de Chaplin sigue estando bastante vigente hoy en día. Hay una oficina y un museo que gestiona sus derechos y todo desde el año 1918.
Hombre, tío, perdóname un momento. A las generaciones pequeñas tú le pones Chaplin y lo flipan.
Es que es un humor universal, es universal. Mm-hmm. Es que fijaros, este año han otorgado más de 100 licencias a músicos de todo el mundo para que usen el discurso del dictador.
Ahí va.
Sí, sí. Y se han organizado un centenar de cine y conciertos con orquesta basados en Chaplin. Y actualmente se están escribiendo en Estados Unidos y en Europa 6 libros sobre él.
De los poquísimos que supo dar el salto, ¿no? El cine mudo al cine sonoro.
Sí, porque luego Buster Keaton se quedó en segundo plano, ¿no?
Sí.
Se quedó en una figura secundaria, ¿no? Ante
una sombra,
Chaplin, ¿no?
Una sombra
eso
lo que
es.
Fue.
Sí. Y Harold Lloyd, ¿no? ¿Quién era?
Y Harold Lloyd, el otro,
eso es,
sí.
También, que se quedaron un poco...
Y otro aniversario chulo que os va a gustar son 50 años del estreno del Graduado.
Ah, amigo.
Sí,
muy buena película.
Con la música de Simon y Garfunkel.
Muy buena película.
Uh-huh. Y con Carapan Hoffman.
Cara Alf Hoffman.
Pero en aquel entonces...
Hacía muy bien de pardillo con esa jeta que tenía de...
Sí. Pero en aquel entonces no tenía Carapan, ¿no?
Sí.
Era pardillico. En cambio, mira, en la
era el José Sacristán americano.
En cambio, en la de Cowboy de Medianoche, hace un papelón. Uh-huh. Haciéndole Rizzo ahí de un yonki. No, ahí no tiene Carapan, mira.
Y a mí me gustaba también en Pequeño Gran Hombre, que hacía de ese mestizo entre dos mundos, ¿no? Entre... Yo es que soy muy de Huesta, ya lo sabéis.
Entre el mundo
de los blancos y el de los indios.
Muy buena también película.
Que ya que vuestra sección de cine bizarro no la estáis tirando para adelante. Porque...
No, hoy tenemos.
Hoy hay bizarrismo, Y
creo que de vez en cuando deberíamos también comentarlas, los aniversarios y demás.
Sí, yo suelo decir también y suelo poner mucho en Facebook.
Eso es.
Estos aniversarios.
Facebook, pero lo suelo poner.
Yo, el señor Lobo, para que lo sepas ya. Tanto soy de Pendergast, soy de Pendergast. Estamos aquí envidiosos y celosos.
Pendergast se lleva el premio y otros el currelo y el esfuerzo, para que veas.
Bueno, deciros que no, ya creo que comenté la semana pasada, pero afirmar que Dark está renovada, la serie está alemana.
Ah, sí.
Renovadísima. Y Narcos ha presentado el teaser de lo que va a ser su siguiente temporada.
¿La quinta es ya?
La cuarta temporada.
Cuarta,
va a ser en México. Oh. Y el actor principal va a ser Diego Luna, algo que me gusta también.
Eso a mí me gusta, sí.
Me gustan las dos cosas, que vaya a ser en México y que esté Diego Luna. Por supuesto, el actor principal este del bigotillo, el que estaba en el resto de las temporadas, este va a seguir. Y bueno, pues muchas ganas de verla.
Veremos qué hacen, porque claro, Netflix ya tiene una serie de narcotraficantes en México, que es la del Chapo Guzmán, el Chapo.
Sí. Ah, oye, ¿sabéis que son 65 episodios? La serie del Chapo Guzmán de 50 y pico minutos cada uno.
Me cago en la leche.
Problema ahí.
Hombre, problema no, pero... pero vamos, estamos hablando de que... Vamos, tiene más episodios que Juego de Tronos.
Bueno.
También lo tenía los Fraggle Rock y no pasa nada.
También está la versión colombiana de Narcos, muy anterior a esta, que era El Patrón del Mal. Y esa no sé cuántos capítulos tiene, 200 o 300, una salvajada de episodios. Sí, y estaba muy bien, ¿eh? Estaba para el presupuesto que tenían y la calidad de los actores y tal, la verdad que se lo curraron bastante los colombianos.
¿Y tú la del Chapo la estás viendo, Cachani?
La del Chapo la estoy viendo, sí.
Sí, ¿eh? Uh-huh. ¿Te vas a cascar los 65 episodios?
Los que hagan falta.
De una hora cada uno, ¿eh? Ojo,
yo me he cascado cosas mucho más número de veces que esos 65.
Yo también, en nueces con mi madre.
Vale, sí, yo lamentablemente mi cuñada la está viendo, lo cual
se convierte
un saludo al cuñado de Pedro.
un saludo desde aquí a mi cuñado, que sé que me está viendo. Nada, deciros que claro, pues pues ¿no ves esta? Pues yo pensaba que sabías de series. Pues, ¿sabes? Se convierte ahí en un momento tenso.
Un saludo a todos los cuñados de estas Navidades.
Sí. Eso es. Seguro que vosotros también habréis podido disfrutar del efecto cuñado.
Cuñaditos.
Muy bien, bueno, tengo que deciros que empecé a ver una serie que le gusta a Cachán.
Atención.
Sí.
Eso quiere decir que ya la he visto yo.
La has visto y te ha gustado, que es Godless.
Sí. Claro.
Ya hemos hablado, bueno, comentó un poco, lo que pasa es que Cachán, como dice las cosas así como las dice, bueno, deciros que es una serie
dice las cosas como las dice y luego me acusan de hacer spoilers, alucina.
No, es que,
y luego vienen y me acusan de no haber hablado suficiente de la serie.
A ver, deciros, la serie es Godless, está basada en el año 1884, Nuevo México, un pueblo en el que ha habido un accidente en la mina, los 80 y pico maridos de las mujeres del pueblo estaban en la mina.
Redundante. Esto ya está hablado.
Vale. El tema es el siguiente. Estaba dirigida por Steven Soderbergh. No dijiste quién fue el guionista, que es Scott Frank, que es el guionista de Minority Report, lo cual le da bastante caché a la serie. Y tampoco dijiste nada de los actores principales.
Hablé de Jeff Daniels, no en la ocasión en la que más, ya la había visto, sino antes de verla.
Pero tú hablas del que conoces y no hablaste de
hombre, del que me choca, porque yo lo conozco por otros papeles donde vamos, radicalmente diferentes al que interpreta aquí, ¿no? Y tenía mucha curiosidad por ver cómo se desempeñaba en este tipo de trabajos, ¿no? Tan dramáticos y donde hace de un asesino psicópata totalmente ido de la olla. Claro, lo recuerdas luego en Dos Tontos Muy Tontos y choca mucho.
Acojona. Tiene escenas en el primer episodio, que es el que
lo hace muy bien.
Que es el que he visto yo. Y tiene escenas que realmente acojona. Un tema de un brazo y tal, y asusta. Pero también sale Michelle Dockery.
¿Ese día? ¿Es para ver
ese día? Ese día. Sí, sale Michelle Dockery, que es la chica que hemos visto en Good Behavior. Ya sabéis que me gusta particularmente esta serie, me gusta ella. Y también sale Scoot McNairy, que igual no te suena, es el sheriff, el que tiene así medio bigote. El sheriff es uno de los actores de la grandísima Halt and Catch Fire. La serie está sobre la historia de la informática y demás, y cómo se crean los ordenadores compatibles. Y bueno, pues una serie magnífica. Y este actor actuaba en esa serie, que ya terminó, y muy bueno, muy buen actor. Bueno, tengo que decirte, Cachán, que me gusta mucho. Básicamente por lo que tú recomendaste aquí, básicamente por lo que he leído de ella, luego he visto que ha sido nominada en varios sitios.
¡Vamos, Cachán!
Muy bien, muy bien. Oye,
estamos.
Muy bien, entonces.
Nos digo, tenemos que dar a veces una dosis de autoestima.
Sí, sí,
si
sí,
no,
sí. No, yo
la dosis de autoestima me las doy a solas y de noche. Eso sí que me la doy de noche.
Empiezas a verla y te das cuenta de que es una serie que tiene calidad, ¿eh? Se le nota la calidad por todos lados. Está muy bien hecha y bueno, totalmente recomendable. Ya la recomiendo Cachán y yo también la recomiendo ahora y la voy a seguir viendo.
Un 7,7 en la Logopedia, sí, nada más. Y
que
nada,
no sería recomendada, sino re-recomendada.
Re-recomendada. Eso
sí.
Bueno, voy a recomendar una serie.
Vale.
Para que veáis.
Diga usted.
De Netflix.
¿De Netflix?
The Toys That Made Us.
¿De qué
los,
va esa?
Los
no
juguetes que nos hicieron.
Es una serie que hay varios episodios. No la he visto, ¿eh? Me la han recomendado a mí también. O sea, que yo la digo desde...
Vale.
Desde la prevención.
Y es una serie de los fabricantes de juguetes, cómo cuentan el auge que tuvo y la caída de millones de juguetes. Pues, por ejemplo, creo que hay una de ellas es sobre Barbie, otra es sobre los Hyperman o Madelman, otra es sobre los He-Man, creo que es, los Masters del Universo.
Ajá.
Y hasta ahí
He-Man, que contamos
decir
aquí una vez, ¿no? Que nacen a raíz de
Conan, ¿no?
De Conan.
Era el muñeco, muñeco desechado, ¿no? De Conan.
Sí, sí, una historia muy curiosa. Uh-huh. Pues no sé si lo sabéis, pero Toys R Us ha ido totalmente a la quiebra. En Estados Unidos está a punto de cerrar todos sus...
Pues esta serie de Netflix os la recomiendo. Me la recomendó el otro día el Dr. Punko, que desde aquí le saludo. Y son duración de 50 minutos y son unos pequeños documentales sobre estos juguetes.
Vale. Aquí estoy viendo, por ejemplo, el primer episodio fue dedicado a los Masters del Universo.
Eso es.
Qué bueno. Le han dado un 9-0 en la Logopedia. Uh-huh. El segundo va a estar dedicado al Lego.
Eso es. Y creo que hay Barbie y alguno más. El Madelman o Hyperman, creo que son. Y tiene buena pinta, la verdad.
Muy interesante.
Estas fechas de juguetes.
Muy interesante. Bueno, tengo que deciros que después de la semana pasada, en el que tuve un momento bastante trágico pensando que El Exorcista la habían cancelado, tengo que deciros, no, tengo que tranquilizar a nuestra audiencia y decir que no está cancelada.
Oh.
No, aún. No está cancelada. Aún. El oso de la cancelación está ahí, ¿eh? Ojo.
Yo creo que en vez de... vamos a cambiar. Ya no va a ser el oso de la cancelación, va a ser el Pendergast de la cancelación.
Porque todo lo que ve,
el péndulo de la cancelación.
Últimamente todo lo que ve...
todo lo que ve se acaba machacado. No, pues tengo que deciros que el oso está ahí, la está vigilando estrechamente,
normal,
pero
normal.
Oficialmente no está cancelada. Yo esta mañana, muy prontico a la mañana, me he visto el último episodio de esta segunda temporada. Muy bueno, muy buen episodio y ha terminado muy bien. Siempre con ese final abierto, que ya sabéis, estas cosas de exorcismos siempre terminan...
abiertos.
O sea, parece que te has cargado al bicho, pero siempre está el
siempre
bicho.
Siempre hay algo por ahí.
Siempre,
¿no?
Hay otro bicho. Y eso está bien y mola mucho. Bueno, he comenzado otra serie que se llama Alias Grace. No sé si alguna vez has hablado de ella. Está basada en la novela de Margaret Atwood. Y Margaret Atwood se ha hecho famosa últimamente porque, bueno, ya era una escritora conocida.
Sí, sí.
Pero es la que hizo El Cuento de la Criada, de Handmaid's Tale. Bueno, pues también tiene esta serie que se llama Alias Grace, que es la historia de una chica a principios de siglo que ayudó a un tío a cometer un asesinato, sin más, pero creo que abrió una portezuela o hizo algo. Bueno, el tema es que le cayó la de Dios, la condenaron y 15 años después, cuando ya es una mujer, porque creo que fue con 13 años o 14, tú fíjate, por supuesto la juzgaron como adulta. Pues es súper famosa en Inglaterra, es una de las asesinas y la tienen como una asesina célebre en Inglaterra. Bueno, pues hay un psicólogo que va a verla para analizar si está bien para poder salir, ¿no? Y es una historia de maltrato, es una historia bastante actual, ¿sabes? Y la verdad es que me ha gustado mucho este primer episodio y lo voy a continuar viendo casi seguro.
Mira un momento, la serie está de Toys That Made Us,
¿sí?
Barbie, Lego, Hello Kitty, Master of Universe, Star Trek, Transformer y He-Man. Son los episodios, yo creo que usted verá el de Hello Kitty, ¿no?
Sí, posiblemente. No, pero de todos modos, no, pero ojo con esto, que aunque puede parecer que tiene buena pinta, habrá que ver cómo está hecho. Porque si está divertido, puede estar bien. Si no, puede ser un
7 le dan a la Logopedia por ahora. Y tú has dicho que un 9 con algo, ¿no? O sea, bueno,
sí.
Tiene buena pinta. Habrá que darle una oportunidad, ¿no? Mejor que al eso sí.
Una serie que yo recomendé aquí y que a Pendergast le ha gustado, y una serie que recomendó Pendergast aquí y que a mí no me ha gustado, que es la que he visto esta semana.
¿Qué está diciendo este tío?
Que ha sido Manhunt una bomber. ¿No te he visto cuatro capítulos y me ha aburrido soberanamente, la verdad. Pero a ver, yo reconozco que...
Impresionante.
Para empezar, la temática a mí... Pues,
¿cómo se llamaba?
Manhunt una bomber.
Manhunt una bomber.
Yo reconozco que a mí, para empezar, pues la temática... pues no me atrae nada. O sea, me atraería si nos contaran la historia de una bomber desde el principio y siguieran a ese personaje. Pero lo que hacen es seguir al investigador... Más que al investigador, a un personaje que intenta extraerle información a él, ¿no? Una vez que lo tienen detenido. Y todos estos procedimientos deductivos y tal, y no sé cuántos episodios girando alrededor de eso, de intentar sonsacarle al prisionero, pues a mí la verdad es que no me llaman nada. Y luego todos esos tiras y aflojas que tiene esta persona, este investigador, con sus superiores, que le intentan hacer continuamente el boicot, pues me suenan súper artificiales y no me ha traído nada. Ni me ha interesado la historia... Ni he sentido necesidad de seguir viéndola, así que yo la dejo en el cuarto episodio. Hombre. Reconozco que está muy bien hecho, las actuaciones, está todo muy currado, pero no sé si es por la temática o por qué, pero a mí la verdad, pues ahí la dejo aparcado.
En la Logopedia le dan un 7,5 y estoy empezando a pensar que la Logopedia puede estar sobrevalorada. No lo sé, ¿eh? Intentaremos ahora...
Es una serie buenísima, lo que pasa es que, claro, pues como tiene cierto nivel de abstracción, tiene...
Es muy de abogados, casi. Es casi de abogados.
Ya estamos hilando bien, finico ahí.
Entonces, pues bueno, yo comprendo que personas como Cachán no le puede llegar a gustar. Bueno, pero estoy convencido que la serie de la que voy a hablaros ahora, que es una serie de la que solamente tenemos un teaser es, sin más, unas imágenes relacionadas con la serie, no llega a ser un tráiler.
Uh-huh. Unos toquecitos para que no...
Que sepamos un poco algo. De hecho, solamente es una mujer viendo...
O sea, es un tráiler sin spoilers, porque últimamente todos los trailers son spoilers de principio a fin.
Efectivamente. Es, sin más, una mujer viendo una mancha de sangre gigantesca en la nieve.
Atención.
Y ya está. Y detrás hay una especie de río y detrás una ciudad.
¿Fargo?
Algo ha pasado ahí, y esta chica, bueno, pues lo que ha pasado ahí, por eso digo que le gustará, cachar, que le gusta este tipo de temas sociales y de mal y demás. La serie se llama Seven Seconds, viene de la mano de los que hicieron The Killing, que ya fue una muy buena serie, no sé si le llegasteis a ver. The Killing.
No sé. En castellano, ¿cómo se llama?
The Killing.
Pues él no lo ha visto.
Vale. Bueno, pues Seven Seconds, pues habla de problemas raciales, ¿no? Entre los policías de la ciudad.
El póster de la serie es una mancha de sangre en la nieve con la mujer y de fondo la Estatua de la Libertad.
Eso es. Uh-huh. Pues algo ha pasado en Jersey City. Y bueno, pues ha habido un conflicto.
¿Por qué todo pasa en Jersey City?
Bueno, pues
la ciudad del Jersey. Es que los Jersey son muy conflictivos.
Se ve que es una zona conflictiva. Tío. Bueno, pues ha debido haber algunos problemas entre las fuerzas del orden y la gente que vive allí. Y bueno, pues alguien ha salido mal y hay una fiscal negra que le encargan. Por supuesto, la víctima es negra y el policía, pues, más blanco imposible.
Luego os hablaré de una película sobre conflictos raciales que me vi precisamente ayer. Y eso sí que son conflictos raciales.
Uh-huh. Muy buena, muy buena. Y para terminar, sin más deciros, una serie producida por el productor de Luther, que Luther es una serie británica que ya sabéis, de las que a mí me gustan, con Idris Elba. Idris Elba, ¿sabéis quién es, no?
Últimamente están todas partes.
El actor de moda.
Sí, es el actor de moda, pero... Bueno,
a mí estos actores que los explotan tanto, tío, no me mola.
El tío es muy bueno.
O sea, yo no digo que no sea malo el tío.
No, el tío es muy bueno, pero hace tal variedad de papeles que a algunos no le cuadran. O sea, yo estoy muy enfadado, sigo muy enfadado con la Torre Oscura.
Bueno, deciros que este tío se hizo famoso con esta serie de Luther, que es ese policía de muy mala hostia, muy malos modos, muy mal todo. Y bueno.
¿Cómo era la serie también de un negro que tenía un pistolón Magnum?
No.
Que también tenía muy mala hostia.
Era en Chicago y era como secundario, porque el actor principal era un detective.
Sí, y este era el colega que iba siempre con un pistolón.
Sí, él se llamaba Hawk,
una perilla, ¿no?
El personaje. Hawk como halcón. Pero no me acuerdo, no me acuerdo ahora. Era en Boston, me parece, ¿no? La,
no me acuerdo,
la serie.
No me acuerdo, no.
Era detective, sí, sí, sí.
Bueno,
mientras os pensáis eso, os voy a decir que la serie se llama Hard Sun. Está situada en un Londres preapocalíptico. Es decir, algo va a pasar. Espera. Si esto es lo diferente.
Entre el pre y el post, me da igual.
No,
o sea,
es que algo va a pasar.
Es que todo va a ser apocalíptico ya.
Hay un par de policías que tienen que evitarlo. Uno de los policías es Jim Sturgess. Es un actor que a mí particularmente me gusta mucho después de la película Across the Universe. Uh-huh. Ese musical que es
los
muy
Beatles,
bueno.
¿No?
Eso es.
Uh-huh. Spencer Detective Privado.
Sí, señor.
Spencer, eso es. Spencer Detective Privado, sí, señor.
Así ya te
una serie que recomendamos.
Muy bien. Pues el 6 de enero tendremos Hard Sun. Yo la veré, por supuesto, y os vendré aquí a deciros qué tal está.
Vale, y luego la cancelarán y te insultaremos.
No, la cancelarán.
Pues yo abandono una Bomber, pero sí que voy a coger una de las series de las que hablaba Pendergas aquí, que es Gunpowder.
Ah, sí.
Que me he visto el tráiler y tiene una pintaza alucinante. Y ya están ahí disponibles los primeros capítulos para ver.
Como que son cuatro, creo.
¿Son cuatro únicamente?
Sí.
Bueno,
sí.
Pues dos de ellos están ya doblados.
Es una miniserie.
Tres episodios.
Y he visto...
miniserie de tres episodios.
El diseño de producción es apabullante, el tráiler es muy bueno y a mí yo creo que me va a gustar si...
HBO, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que va a estar muy bien. La
sí, pero ojo que sale Jon Snow. Y tiene la misma cara que
es,
la misma,
el,
la misma cara.
Es el problema.
Pero por lo que he visto en el tráiler, no sé si va a ser el protagonista, ¿eh?
No lo es.
Yo creo que sí.
No, él no es.
No,
él no es Guy Hawkes.
Liv Tyler.
Liv Tyler.
También sale, digo.
Liv Tyler suma puntos.
Suma puntos.
Esta chica está teniendo una madurez bastante interesante, interpretativamente hablando.
Ah.
Importante matizarlo.
Hombre, claro.
¿Más cositas de serie?
No, ya estamos.
Ya está. Empezamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy.
¿Y de qué vamos a hablar hoy, señor Lobo?
Pues de nada.
Ah, vale.
Vamos a hacer un popurrí de todas estas películas que hemos visto los tres en el 2017. Vamos a hablar también sobre los Globos de Oro y los Critics' Choice Awards.
Te refieres a los Critics Choice, vale.
A Choice.
Pendergas ha empeñado en hablar de premios de estos que conceden los americanos.
Nosotros, como no somos de premios, la verdad, pero bueno.
Hombre, ya de hecho denostamos lo que se supone que son los mayores premios a nivel mundial, que son los Oscar.
Pues,
ya luego todos estos, aunque dicho sea de paso, últimamente los Globos de Oro están cogiendo mayor prestigio que los Oscar, ¿no? Precisamente
normal,
por los fraudes, ¿no? Que se cometen ahí en.
Y porque no tienen
Oscar.
Esa mierda de fashion, ¿no? Que llevan los Oscars. Al final es más importante la pasarela que los
también.
Premios.
¿Quiénes eligen las películas estas para los...?
Ni idea. ¿De los Globos de Oro?
Ni idea.
De los Critics' Choice son los críticos norteamericanos.
A los norteamericanos. Ya decía, porque a nosotros no nos han llamado ni nos han pedido la opinión.
No. Estamos indignados por eso, sí.
Bah, eso es de usted.
Evidentemente.
Yo, como me niego de los premios, me da igual que no me llamen.
A mí si me preguntan quién se merece un premio que se llama los Globos de Oro, yo se los concedería sin duda a Pamela Anderson. ¿Ha ganado alguna vez Pamela Anderson los Globos de Oro?
Yo cuando hemos hablado sobre, cuando hablamos para preparar este programa, yo preparaba la película Huevos de Oro pensando que íbamos a hablar de esa.
Te lo sabes todo sobre Huevos de Oro.
No, no me lo he preparado tampoco. Bueno, pues entonces, ¿qué queréis? ¿Hablamos un poco sobre los Globos de Oro? ¿Os apetece?
Eso acaba de salir ahora las nominaciones, ¿no? Esta misma semana.
Sí, esta semana pasada o así. Uh-huh. Pero vamos, lo típico, o sea, las... El problema es que aún no hemos visto muchas de las películas que está aquí.
Casi ninguna, porque...
Porque La Forma del Agua, ni idea. Es la película del...
Algunas no se han estrenado ni en Estados Unidos.
¿Pero qué? ¿Esto es La La Land y todo este rollo?
No, La La Land no está.
La La Land fue el año pasado.
Yo estoy el año pasado. Joder, Globos de Oro 2018. Ah, no, 2017. Vale.
No, tú estás en el año pasado.
Sí,
de hecho, hay una que es el... Algo sobre dinero, bueno, no me acuerdo cómo es el título, que la han terminado de montar hace 5 días. Con lo cual, todos estos que han elegido, la han seleccionado para alguno de estos apartados, lo único que han visto han sido pequeñas partes que les han enviado los productores, antes incluso de tenerla montada.
Joder, ¿y lo nominan por eso?
Ya, ves que eso es lo malo.
Pues ya ves, es como si es un tráiler y dices...
Joder, tío.
Yo he visto algunos tráilers que te dejan babeando y luego ves la película y dices, vaya... Truño asqueroso.
Hay una que mira, a mí me gusta verla. ¿Cómo es? Tres anuncios en las afueras.
¿Y eso de quién es? Pues de Martin McDonagh, que es el director.
Espera un momento.
¿Pero la quieres ver por algo en concreto?
Porque bebí, joder, sale Frances McDormand, sale Woody Harrelson y tiene una pintaza, es una comedia negra sobre racismo en Estados Unidos y tiene una pintaza, ha estado, mira, Festival de Venecia, mejor guión, los Globos de Oro, 6 nominaciones, Festival de Toronto, en el de Donosti, premio del público, y le dan un 8 en la Logopedia. Tiene
un 8
una,
en la Logopedia,
una pinta muy buena, una película americana de Martin McDonagh.
Bueno, pues esa película va a competir con Dunkirk. No me gustó, la vi el otro día,
¿La vio usted?
Sí, he visto por final.
Dunkirk, ya hemos visto los tres Dunkirk.
He visto Dunkirk
y lo que dijimos nosotros,
es que no se escucha a veces,
Nos pegamos 20 minutos aquí poniéndola a caldo. ¿Para qué? ¿Para qué?
Madre mía,
No. Sí que a mí me gustó a medias,
Ahí. O sea, que no digo que no sea mala la película, pero
la película es buena,
para que sea
pero
un
no
película,
es extraordinaria.
Como lo está diciendo la gente, le faltan muchas cosas. Muchas cosas.
No.
Yo disfruto la película, la ves en el cine y el sonido, la imagen, todo es
A mí
es
me
muy
parece
buena.
Un poco pretenciosa.
No, un poco no, es pretenciosa, la mires por donde lo mires.
Sí,
ahí no está el fallo de esta película, pienso yo. El fallo está en otras cosas. Está en la fantasmada de los aviadores, de la parte de los aviadores. Está, pues, en que no tienen la sensación real de estar dentro
de
una batalla.
Del
dices,
agobio que
joder, parece un día de playa,
¿no?
Esto, sí. En vez de una batalla, ¿no? No sé, hay cosas que cojean mucho. El final ese tan pasteloso que dices, joder, ya vale, ¿no? O sea,
sí, muy americano, sí. ¿De dónde venís? Ah, no,
americano, a pesar de que
este es británico,
completamente
sí.
Británica esta película.
Sí, pero parece que copian el tipo de final que le gusta a los americanos.
Sí,
¿no?
Muy patriot, ¿no? Muy...
Sí. Pues mira, yo de las que más tengo ganas de ver de estas nominadas a mejor película es la de La Forma del Agua, precisamente, la película de Guillermo del Toro.
Esta es la que más nominaciones ha recibido, ¿no?
Sí, es la historia de una especie de un bichillo que vive, o sea, una especie de bichillo acuático, es una forma diferente de vida. El análisis que hacen del bicho y tal, a mí me gusta mucho. Además, es que me gusta Guillermo del Toro y el cine que hace.
A mí, a veces, quiero decir, es un poco irregular este director. El tío es muy bueno, Es muy bueno. Y luego me gusta también ese punto friki que tiene siempre.
Sí.
¿No? Y cómo también huye mucho del ordenador y recurre para los efectos especiales pues a los trucos clásicos, ¿no? Mucho muñequito de látex y mucha historia de esta. Y le tengo cierto cariño, pero también prevención porque algunas películas de él, pues al final han resultado un poco fallidas. Fíjate que tiene, las más desconocidas de él son muy interesantes, ¿no? Esa trilogía que hizo sobre la Guerra Civil, por ejemplo, que culminó con el Laberinto del Fauno, pero tiene otras dos antes que también estaban muy bien hechas.
No me acuerdo.
Pues, a ver, me tengo que hacer memoria yo también, ¿eh? No te creas tú que me acuerdo completamente.
Mira, yo una película que quiero buscar que quiero ver del 2017, que no la he visto todavía, es Detroit. De Catherine Bigelow y trata sobre unos disturbios raciales que hubo en la ciudad de Detroit en el verano, en julio del 67 y que la policía hizo una redada en un bar nocturno sin licencia y acabó convirtiéndose en una de las mayores revueltas más violentas en Estados Unidos. Y la gente que la ha visto me ha recomendado que...
Hombre, el cine Catherine Bigelow...
Muy buena.
El cine que hace en Bigelow es bueno. Uh-huh. Esta mujer siempre hace cosas, además, bastante comprometidas. Y es interesante.
Bueno, comprometidas, no sé. Le llamaban Body, pues buscar ahí algo compromiso. Bueno, pero era muy divertida. Bueno. Estaba muy bien hecha y era muy divertida.
Uh-huh. Tiene mensaje por detrás esa película.
No te pongas careta de presidente.
Ahí inventaron el bodyboard.
Bueno, usted ha encontrado lo que estaba buscando, señor Cachán.
Sí,
la trilogía, ¿no? Que hemos dicho del cine
El espinazo del diablo era otra de las películas claro, y la otra era 3993, que esta yo no la he visto, no sé realmente ni si habría y he terminado de rodarla esta. Vamos a verlo. Pero la del espinazo del diablo a mí me sorprendió porque claro, dices, una película sobre la guerra civil española, no sé qué, te esperas nuevamente el mismo coñazo, ¿no?
Yeah.
Y a mí me sorprendió mucho porque yo en aquel entonces todavía no conocía a Guillermo del Toro y, ostras, la verdad que es una película muy buena,
Mira, yo otra película que estamos viendo aquí que está en los Globos de Oro es de Florida Project, que está nominado Willem Dafoe como protagonista, uh-huh. y tiene buena pinta, la verdad. Y además sale la palabra Cannes por aquí, premier en el Festival de Cannes, y ya yo igual me la veré. como os digo, es de Sam Baker, de Florida Project, y es sobre una niña de 6 años y sus amigos que pasan un verano lleno de aventuras en un motel alrededor de un... Pues sus padres están pasando una crisis económica, ¿no?, muy grande, como en Estados Unidos, y todas las... Todas las aventurillas de los críos estos, y tiene, es una película de cine independiente, además.
La que parece la más gafapasta de todas es la de esta de Call Me By Your Name, Llámame Por Tu Nombre, que he visto el cartel y no ya yo. Solamente el cartel me aburre verla. No tengo ninguna gana de verla. Y también me resulta mogollón de chocante encontrar en mejor película comedia musical la de Déjame Salir.
A mí me ha dejado flipado eso.
Es que está en comedia o musical.
Hay dos apartados a la mejor película dramática, ¿vale?, y a la mejor película o musical o comedia. Y en comedia o musical han metido a Déjame Salir, que es una película de intriga y como mucho de terror.
¿Y el año pasado no metieron la de... Joder, el caso de Bond? ¿Cómo se llama este? El caso de Bond, el actor, el...
Sí, de Matt Damon.
¿No metieron la del Matt Damon que está en la...
Ay, es Alzheimer.
Joder, chico. Además, Damon que se va en una nave espacial y lo tienen que rescatar.
Sí, ah, la de
el marciano.
El marciano.
Pues esa la metieron también en mejor comedia.
Sí, el marciano la metieron en comedia.
Sí, lo hablamos aquí, me acuerdo.
Sí.
Igual la comedia está en la clasificación que han hecho, ¿no?
Pues no, pero vosotros hablasteis que el libro... Igual sí que tenía el toque más cómico que la
El libro sí que es verdad, es cierto que el libro tenía puntos cómicos bastante...
Tengo memoria de vez en cuando.
Bastante interesante.
Aquí lo que valoran es la... Es la película, ¿no?
Ya,
el libro
por eso,
en el que
por
está
eso,
basado.
Por eso.
Déjame Salir, que nos habla de un chaval de color que se ha hecho una novia blanca y le lleva un fin de semana a visitar a sus padres que viven apartados en un pueblo allá del profundo Estados Unidos. Y el tío va con prevenciones, ¿no? Uf, ¿cómo me recibirán? Va un poco como Sidney Poitier en Adivina quién viene a cenar esta noche, ¿no? Dice, joder, pues a ver... Su novia le asegura que no, que sus padres son muy abiertos, que no tiene ningún problema con la raza y tal, pero ella no les ha avisado que su novio es negro. Entonces llegan allí y le reciben, efectivamente, le reciben muy bien, le reciben cojonudamente. Pero el tío empieza a ver cosas muy raras, unos comportamientos súper extraños, tanto en sus anfitriones como en el resto de la gente que vive allá en ese pueblo.
Sí, es memorable cuando se encuentra con una de las criadoras negras.
Sí.
Es memorable la actuación de esa chica en... Es esa especie de miedo contenido, se nota en la mirada que tiene miedo, pero no puede decirlo. Me parece fantástico esa escena.
Entonces, nosotros sabemos que ahí hay algo oculto, y el protagonista también empieza a sospechar que hay algo raro, pero no sabemos lo que. Realmente a él no le hacen nada, no le agreden, ni le insultan, ni, es más, le tratan estupendísimamente bien. Uh-huh. Pero hay cosas súper extrañas, súper raras, que nos hacen intuir que ahí debajo hay una cosa muy chunga.
Algo raro, ¿no?
¿No? Y la película en sí no está mal, pero es una película de serie B que tampoco tiene mayor trascendencia. Yo estoy alucinando porque se está llevando mogollón
muchos
de premios.
Sí, muchísimos.
O sea, la han adoptado todos los críticos y todos los concursos de este tipo. Y se está arrasando con premios y con cosas que sí, la peli está bien, se puede ver. Pero vamos, que tampoco es una gran película, ni mucho menos. Yo alucino. Si esto es de lo mejor del 2017, vaya mierda de año.
Sí, el año,
ha tenido que
el año bastante,
cinematográficamente.
Bastante justo, sí.
Y esperar los Oscars.
Esperar los Oscars, ya verás. A ver lo que sale nominado ahí.
Madre de Dios.
Y luego ya sabéis que los Globos de Oro tienen la parte de lo que son películas y también tienen la parte de series.
Ajá,
y en series no hay ninguna sorpresa. Pues tenemos Juego de Tronos, por supuesto. Tenemos The Handmaid's Tale, que me alegra mucho que esté nominada a la mejor serie. Tenemos Stranger Things, también no era de sospechar. Tenemos This Is Us, que es una de las series que yo siempre recomiendo en Grupo Salvaje, una de las mejores series. Y luego tenemos The Crown, La Corona, que yo precisamente no la he visto, pero...
Hablaste
pero...
de ella, ¿no? Aquí también.
No, The Crown no sé si...
Sí, que dije yo, ¿El Cuervo? ¿The Crown? No, The Crown. Sí. Yo tengo una memoria ahora mismo de logo que...
Es muy buena serie. De hecho, se la he recomendado a mi madre. Y es ella la que está viendo The Crown por mí. Y me va diciendo si le gusta o no.
Si es serie que sí o serie que no.
No, es una serie que sí. Evidentemente es una de las buenas series. Pero os dais cuenta que de las 5 series nominadas, 4 son series que el señor Pendergast ha recomendado aquí en Grupo Salvaje.
Yo lo que me doy cuenta...
Que
lo
sepáis.
Yo voy a decir una cosa. Yo creo que la gente es de Pendergast porque es que no calla. Si es que no deja hablar a los demás. Es que es normal.
Ahora dice, las series que he recomendado están aquí. Las canceladas también las ha recomendado
sí,
él.
Bueno,
y las que están ahí en el limbo que ni si ni no también. Entonces al final
ha recomendado
acierta
todo.
Sí o sí.
Claro. Y por ejemplo, el mejor actor tenemos a Jason Bateman por Ozark. ¿Os acordáis de la serie esta de Ozark, del tío se va con su familia huyendo de la mafia? Esa es una muy buena serie para ver, señor Cachán. Y usted, esa no me ha hecho ni puñetero caso.
Pero si yo la vi antes que tú.
Ah, vale. está nominado El Negro de This Is Us, buenísimo. Está nominado Freddie Highmore. Es el chico que hizo de Bates Motel. No lo nominaron ninguna vez por Bates Motel y ahora ha hecho esta serie que os comenté de Good Doctor, que sigue haciendo la misma cara de flipado y la misma cara de psicópata. Pues aquí la han nominado. Por supuesto han nominado a Bob Odenkirk, que es el actor de Better Call Saul. Buenísimo.
El abogado, ¿no?
Saul. Y luego uno que no os gusta a vosotros, que es Liv Schreiber el rey.
Yo no caigo quién es.
Yo no sé quién es Liv.
¿No sabes quién es Liv Schreiber? Sí, hombre.
¿Cómo se escribe?
Pues Liv Schreiber. Aquí le ha puesto el señor
Cachán. Sí. El que hacía de malo con Lobezno en... ¿Cuál era? ¿En la primera película de Lobezno?
Sí, una de las de Lobezno.
Sí, hacía también...
¡Oh! ¡Cabeza buque! No me gusta Cabeza buque este, tío. No me cae bien. No.
Sí. A mí no me dio gusta.
Sin embargo, tengo que deciros
50
que...
50 añazos tiene ya, joder.
En comedia y musical yo no tengo los mismos gustos que la Academia, ¿eh?
Era expareja de... De Naomi Watts, este tío.
¿De Naomi?
Sí.
Respeto, ¿eh? Ojo, ¿eh?
No.
Que Naomi,
sopla este tío.
Vale. Bueno, pues de las mejores series está Blackish, que no la he visto. Blackish, cuando tú pones el sufijo ish en una palabra yankee, viene a ser una especie... Es como si dijeras una especie de. Si dices black is, es especie de negro. Es como si, no es negro, es como si fuera una especie de negro. Uh-huh. Bueno, pues así es como se llama la serie. Nunca me ha gustado y no. El maravilloso Mr. Maisel, que tampoco la he visto.
Esta serie es desde 2014. La maravillosa, es que le dan un 4,8 a tú.
Nada. Esto es una Master of None es una serie muy sobrevalorada. Sobre un indio que salía en Parks and Recreation y. Nada, muy mal. Smith tampoco la he visto y Will and Grace tampoco. O sea que de las 5 nominadas a mejor comedia no he visto ninguna.
Pero Will and Grace es antigua, ¿no?
¿Cuál?
Will and Grace.
Will and Grace, sí, hombre. Tiene bastantes años.
Y Master of None es de los 2015 también.
Sí, sí, van para la segunda o tercera.
No se ha visto, pero bueno, ¿dónde está aquí la profesionalidad de Pendergast?
No. Es que la comedia.
Le cedemos casi en exclusiva el apartado de series y luego viene y nos dice que no ha visto nada.
La comedia es muy complicada, ¿eh? Es muy complicada. Porque hay muchísima comedia y el tema del humor es muy difícil, ¿eh?
Bueno, y otra cosa que flipaba, aparte del Déjame salir ahí en la categoría de comedia o musical, es que esto no tiene ni pie ni cabeza, es que mejor miniserie han metido a Fargo. Y digo yo, llevan 3 temporadas, ¿dónde está la miniserie ahí?
No, es miniserie.
Y esta tercera ha bajado bastante, ¿eh?
No, pero no está mal.
No, digo que no esté mal, pero en comparación de las dos primeras.
Es que las otras tenían un nivelón. Claro,
refiere a miniserie a todas las temporadas que son menos de 13 o 14 episodios por temporada.
O sea que si tenemos 25 temporadas de Fargo, seguirá siendo una miniserie.
Eso es. Y entrarán en miniserie porque son 10 episodios. Qué igual vergüenza. Que Big Little Lies. Tengo aquí que deciros que Big Little Lies aquí la recomendé y está nominada.
Ah, claro.
The Sinner es una de las últimas entradas en el blog de Ea Pendergast que os recomiendo encarecidamente.
Hola,
es un blog.
Propaganda aquí. Venga.
Bueno, pues The Sinner, también además la recomiendo aquí bastantes veces. También hablamos de Feud.
¿Te acuerdas? Feud, buenísima serie.
¿Pero tú la acabaste de ver?
Sí, entera.
Ah, sí, ¿te gustó? ¿Merece la pena todos los episodios?
Efectivamente.
Bueno, pues se puede ver.
Una serie, si se ve entera, no a cachicos.
No, yo veo, a veces veo a cachicos. A veces veo el piloto de una serie y uy, qué serie más buena. Y luego resulta
yo no veo el piloto, yo la veo entera y ya está.
Es que... qué poca chicha.
He visto también que está nominado como mejor actor Gary Oldman por Las horas más oscuras. Nos gusta aquí Gary Oldman.
Darkest Hour.
Yo lo que me fijo es... bueno, igual no tanto en el tema de actores. Bueno, estamos ya con las películas, ¿no? Ya hemos dejado las series.
Sí, no, ha sido porque
Vamos y volvemos.
Un unos saltos aquí, vamos.
El señor Lobo es que no tiene criterio.
Otra... aquí es que...
Yo lo que sí que me fijo es que, joder, que no hay caras nuevas.
No, no.
Te quiero decir, ves a los nominados a mejor actor, mejor actriz. Mira, mejor actor de miniserie: Robert De Niro, Jude Law, Kilman Lachlan, Ewan McGregor y Geoffrey Rush. O sea, unos jovencitos recién salidos.
Exactamente.
Y al final, hostia, esto da que pensar, ¿eh? De, o bien hay un enchufismo muy bestia dentro de todos estos premios, que siempre están los mismos.
O es que es una mierda,
bien,
lo demás.
O bien lo que viene detrás da miedito porque no hay relevo generacional. No, no sé cuál de las dos cosas será. O si es una mezcla.
No, lo que pasa es que también has dicho los actores de miniserie. Las miniseries.
Sí, pero bueno.
Sí que es verdad que están confiando un poco más en actores más mayorcicos.
Mira la mejor actriz: Jessie Bale, Nicole Kidman, Jessica Lange, Susan Sarandon y Reese Witherspoon.
Las dos de Big Little Lies, ¿eh? Ya os aviso que es muy buena serie. No me
pues yo
no
quiero
ni
que
caso.
Se lo den a Susan Sarandon. Por
Feud.
Por Feud. Hace un papelón.
Están las dos, ¿eh? Las dos de Feud, ¿eh?
Bette Davis, muy
esta,
guay.
Esta sección va a ser una lucha entre Big Little Lies y Feud.
Uh-huh. Y va a ser una lucha entre Betty Davis y Joan Crawford. Que es la de Feud. Hacen ahí una pelea que está muy guay, por eso lo recomiendo.
Más cositas.
Bueno, no está Mindhunter. No está Mindhunter nominada.
¿Lo he dejado yo? Al final, que acierta soy yo.
No, tú te has dejado. No. Es que, no, te estás confundiendo porque tú te has dejado Manhunt una bomber. Que es otra cosa totalmente diferente.
Vale.
Totalmente diferente de Mindhunter.
Estos yankees que no tienen vocales suficientes aquí para titular.
Manhunt.
Os comentaré cosas de Mindhunter. A mí me está gustando la serie bastante y os lo he comentado varias veces. Me la veo en pequeñas, muy pequeñas dosis y tengo una anécdota muy buena sobre un actor de Mindhunter que en otra ocasión os la contaré.
Para que te la quitemos y luego te chines.
Eso es.
Bueno, vamos a dejar ya estos mierdicías de premios y vamos con películas que hemos visto este año, porque son las 6:41 y no nos va a dar tiempo. Yo voy a recomendaros una película que he visto hace poco que me ha encantado y sé que a Kachan le va a gustar. Un western que se llama Terror en la Ciudad de Texas.
Toma. No lo he visto.
Pues sale nuestro amigo Sterling Hayden, muy buen papel. La película es de Joseph Lewis, que tiene películas muy buenas como...
Si la he visto, ¿no?
El demonio de las armas y alguna otra de cine negro muy buenas. Y esta es un inmigrante ruso, un sueco, que os digo el principio de la película, ¿eh? Un inmigrante
es del 58,
es del año 58. Pues es asesinado a sangre fría por un asesino, por un matón, porque quieren comprar las tierras que han descubierto que hay petróleo. Entonces el hijo tiene que vengarse. Y me choca, ¿sabes por qué? Porque son inmigrantes suecos. Y el padre se enfrenta al malo con un arpón. O sea,
toma,
un arpón, un ballenero, ¿sabes?
Pues no lo ha visto, ya me extraña.
Y es una película que tiene... A mí me encanta porque tiene unas tomas. Ya no sobre western, porque el western ya sabes qué, pero como unas tomas como si fuera cine negro dentro de este western, que me gustó muchísimo. Así que os la recomiendo. Terror en una ciudad de Texas, del año 58...
Pues me lo va a apuntar, porque me extraña, un western que yo no haya visto es muy, muy, muy jodido. Pero mira, el señor Lobo lo ha encontrado.
Ya te han pillado. Bueno, Cachani, ¿y usted qué ha visto este año que merezca la pena aquí comentar con nosotros?
Pues no me acuerdo.
¿No te acuerdas? Pues mira,
pero bueno, ya que he comentado antes que iba a hablar de una película que vi ayer,
vale,
hablando de conflictos raciales, pues ayer vi una película de Will Smith, de la Netflix, que se han dejado un pastonazo. Es la película en la que más dinero han metido, 47 millones.
¿Con un lagarto?
Sí, Bright, es un orco.
Bright.
Ah, es un orco.
Es un mundo donde conviven humanos con orcos y elfos, hadas, centauros, este tipo de seres mitológicos y de fantasía. Los orcos ocupan el estrato más bajo de la sociedad. Son pandilleros y son barrenderos y son, pues eso, un poco la hez, ¿no? Fueron derrotados hace 2000 años en una gigantesca batalla y como fueron los perdedores, pues han quedado ahí... marginados. Y los elfos son los ricachones, los que tienen pasta, los elegantes, los que conducen unos Ferraris que pagué.
Normal,
y en medio están los humanos, ¿no? Uh-huh. Esto va de una pareja de policías, Will Smith y un orco que le ponen allá. Hay mucho racismo en la comisaría, obviamente. Un orco policía es algo muy raro, ¿no? Porque generalmente los orcos son criminales.
Y le critican muy bien a Will Smith por tener de compañero un orco.
Sí. Uh-huh. Y es una película que medio naufraga. Porque la premisa es muy interesante y de ahí se podía haber sacado cositas muy buenas para contar, ¿no? Pero al final se convierte en la típica película de dos colegas policías pegando tiros y corriendo de aquí para allá, ¿no? Yeah, en este caso la excusa argumental es que se encuentra con una chica que tiene una varita mágica y todo el mundo la quiere, ¿no? Y todo el mundo les empieza a perseguir. policías, no. Orcos, estos, los otros y los demás allá.
Precisamente el tratamiento de la varita mágica es súper chulo. Para mí de lo mejor. O sea, todos quieren tener la varita mágica y es como un objeto súper preciado, súper deseado, pero por todos, por la mafia, por la policía, por... O sea, los policías se pueden llegar a ser corruptos solamente para tener la varita mágica. Muy interesante.
Tiene una serie de chistes que sí que funcionan, el ritmo es muy bueno, los efectos especiales y la acción está muy bien rodada, pero tú notas que han perdido una oportunidad, que esa película podía haber sido mucho más profunda, que te podía haber contado muchas más cosas, mucho más interesantes, y al final se queda en la típica película de acción que la ves y la olvidas y ya está, y no tiene más trascendencia. Pero bueno, pues ahí lo dejo. Bright se titula.
Pues mira, yo hoy me he visto una película muy interesante, pero mucho, interesantísima. Se llama Battle of the Sexes. Se llama la batalla de los sexos. Aquí no sé cómo la traducirán. Te narra la historia de un partido que hicieron en el año 73 entre Billie Jean King, que era en aquel momento la campeona de tenis, y Bobby Riggs, que era un tío de 50 y pico años, el típico vividor que solamente vive para apostar. Pues estas chicas se habían quitado de lo que es la federación de tenis, las habían expulsado porque ellas reclamaban cobrar exactamente lo mismo que los hombres. No querían ni cobrar más ni cobrar menos, querían cobrar lo mismo. Uh-huh. Y bueno, pues decían que no. Que no puede
si
ser,
quisieran cobrar menos, pues sería un poco extraño.
Bueno, y entonces las echan de la federación, ellas inician su propia federación, hacen sus propios torneos, y este Bobby Riggs, que es este 50-ñero, que no tiene mejor cosa que hacer, dice, oye, pues yo reto a una chica a un partido y la batalla de los sexos, los hombres contra las mujeres. El tío es un poco payaso, ¿no? Porque exagera muchísimo el tema del machismo, pero él lo único que quiere es divertir. Sin embargo, la película muestra muy bien que él, en realidad, que es un... Él lo interpreta Steve Carell, que ya sabes que es un actor que me gusta muchísimo, es el que hizo The Office. No pasa de eso, y es totalmente inofensivo, pero es muchísimo más peligroso toda la gente que está detrás, la gente que le pregunta a ella, el presidente de la Federación de Tenis, cómo todos se muestran absolutamente sexistas, pero vamos, a lo bestia. Y me parece muy valiente lo que hacen estas mujeres de coger y decir, bueno, se acabó. O sea, si nos te expulsas de la Federación, nos expulsas, pero nosotras luchamos por nuestros derechos. Que en esta sociedad en la que vivimos ahora, en que la gente coge, te envía por Facebook, oye, firma esto contra el no sé qué, y si no lo firmas, es que estás en contra. Es que me enerva, me saca de quicio, me pone de los nervios.
En cambio, en el Facebook de Grupo Salvaje no va a pasar nunca eso.
Nunca, nunca.
Porque ponemos cosas interesantes de cine y de series.
Afortunadamente. Tú quieres hacer algo, hazlo. Estas chicas pueden haber vivido muy tranquilamente, cobrando menos, pero...
Ya.
No, pues en lugar de eso decidieron luchar y pues, a partir de ellas se subió el salario de las mujeres en el tenis.
Muy bien.
Una muy buena historia, de verdad, una muy buena película. Y ella es Emma Stone. Hace un papel brutal, excepcional. Sí. Es la de La La Land.
Yo no, siempre a mí no me parece mala actriz.
Siempre que puedo le recuerdo a Cachán que existe esa película. Y...
¿A Cachán?
No, voy a Cachán. No, a Lobo, perdona. Es que yo con tal de repartir, al final no sé ni a quién reparto.
Pues te digo una cosa. Vete con la pizza a otro lado, que no voy a ver La La Land.
Ya sé que no vas a ver La La Land, porque eres un... esto. Vale, pero Emma Stone, oye, muy buen papel. Es muy difícil, ¿eh? Porque era una mujer bastante peculiar... Uh-huh. Unas gafas así muy hombruna ella.
¿Y qué ha visto Lobo?
Mira, otro western.
¡Hola!
Otro bueno western. Porque el otro día me dijeron varias personas que echaban de menos clásicos. Pues yo voy a hablar de clásicos.
Muy bien.
Cabalgar en solitario. Una película de Bud Boechner, que hizo 7 películas.
Con el Carapalo, con el...
Randolph Scott,
hizo un montón. El Bud Boechner.
Pues hizo 7 grandes western y que empezó con Seven Man From Now, que es del año 56, y esta es del año 59, se llama Cabalgar en solitario, y mira qué póker. Mira qué reparto. Randolph Scott, Lee Van Cleef, James Coburn.
Hola.
Solamente con esos tres ya, pues la historia es que un cazarrecompensas, que es Randolph Scott, detiene a un joven que es acusado de asesinato y tiene que llevarlo a un pueblo, y durante ese viaje se le une una pareja de pistoleros, que uno de ellos es un jovencito James Coburn, se le une también una mujer y tienen que escapar de los indios y del hermano del acusado, que es Lee Van Cleef, que los está persiguiendo. Muy buena película. Interesante.
Bueno, películas de serie B, era lo que hacía este señor con Randolph Scott, pero bueno, son entretenidillas,
sí,
la verdad.
Sí, sí. Y además, mira, 73 minutos para que la vea Pendergas.
Sí, además eso, eran corticas porque estas eran las clásicas que se programaban en las sesiones dobles de los cines.
Eso es.
Pues la película más rara que he visto yo este año, pero rara por friki, la de Shin Godzilla. Es esta versión japonesa del monstruo de Godzilla, pero todo muy japonés. Ya os la conté un poco cuando la traje. Yo creo que es la película más rara para mí de este año. Que yo he visto, ¿eh? Por supuesto en japonés, con subtítulos en inglés.
Hombre, claro.
Sí, ya te he contado yo una película rara de este año.
Cuenta.
Swiss Army Men.
¿Cómo me gustó? ¿Cómo me gustó Swiss Army Men?
O Man, ¿no?
Man.
Man porque es uno. Bueno, esta es una historia loquísima. Son dos directores que son novatos. Esta es su primera película. Son Dan Kwan y Daniel Schneider. Los protagonistas son por un lado Paul Dano, que es un chaval.
¿Paul Dano?
Es un actor súper jovencico que yo la verdad no le conocía, pero en todos los sitios le ponen como uno de los actores a los que seguir la carrera y de gran proyección. Y aquí la verdad es que lo hace muy bien. Y otro es Daniel Radcliffe.
Este tiene una cara ahí un poco.
Sí, tiene un poco garapán.
Es un viejo joven. Es joven, pero tiene una carilla como de viejo.
Y el otro coprotagonista es Daniel Radcliffe, que es el Harry Potter, que ha hecho 40 películas, pero toda su vida va a ser Harry Potter.
Ese no escapa de ahí, no escapa.
No escapa. Y la historia es muy loca, es súper surrealista. Para empezar, pues nos encontramos al Paul Dano este en una isla que ha naufragado y está ahí solo y está a punto de suicidarse, porque no ve salida de allí. Y de repente el mar le lleva, la marea le arrastra hasta allí un cadáver. Es el cadáver de Daniel Radcliffe, que está ya medio pudriéndose y tal. Y como todos sabemos, pues cadáver cuando se hincha y tal, está acumulando gases allá. Y suelta cuescos.
Hombre, pues mira, yo creo que actúa bien de cadáver. Daniel
lo hace muy bien.
Hombre, es que es lo que tiene que hacer, no interpretar.
No, pero es súper gracioso porque se hace amigo del cadáver, ¿no? El náufrago este idea una manera de salir de la isla gracias a ese cadáver que ha encontrado. Uh-huh. Y luego llega un momento en que entramos ya en el surrealismo, ¿no? Bueno, ese momento ya es súper ultra surrealista.
Toda la película es totalmente surrealista.
Pero llega un momento en que el cadáver empieza a hablar también, ¿no? Y se empiezan a hacer amigos y se empiezan a contar confidencias. Mientras están haciendo el recorrido para intentar que el náufrago vuelva a su casa, ¿no? Pues se hacen amigos y viven aventuras y tal. Es todo muy loco, muy surrealista. Joder. Está muy bien contado. Es prácticamente un cuento, ¿no? Un cuento para mayores. Y es de estas películas que se acaban y dices, joder, me he quedado con cara de tonto, ¿no?
No sé si me ha gustado,
si no me ha gustado, sí. si me lo están contando en serio o si se están riendo de mí o... No sé, es una sensación súper extraña. La película es muy agradable, muy blanca, muy... Pero a su vez tiene sus chistes groseros, no sé cómo decirlo.
Es bastante escatológica. La de Swiss Army es como en las navajas suizas. O sea, de hecho, él utiliza el cuerpo del cadáver para muchísimas cosas. Para cortar troncos,
sí, una herramienta.
Para ducharse... Barbaridad, un montón de cosas. Y por eso le llaman el Swiss Army Man.
De cosas muy locas.
Me está dejando usted de piedra.
Sí, no, es una película muy rara de ver, realmente muy rara. Me extraña que Kachan y yo allá coincidamos en estas cosas, pero a veces pasa.
Bueno, o sea, tiene un montón de premios en el Festival de Sundance, en...
Eso es independiente.
En Sitges
ya no me mola.
Ojo, Sitges. Oye, ¿y habéis ido a ver la de Star Wars o qué?
¿No?
No he ido más que pestes de ella.
Me cago en...
Ahí va, que viene la Marcina.
Pues yo tampoco, pero quiero ir a verla, pero estoy oyendo pestes también. Incluso he oído que el Luke Skywalker rehúsa de ser Luke Skywalker.
Es un renegado, claro, aparte de rebelde, ahora es renegado.
Mark Hamill dice que no está de acuerdo con la trayectoria que está llevando el personaje de Luke Skywalker actualmente y reniega del personaje. Bueno, de hecho hay mucha gente que reniega, ya sabéis que están juntando firmas para sacar esta última película del canon de Star Wars. Ya sabéis que el canon es como la historia original, ¿no? Eso es. Pues quieren sacarla del canon, no quieren que esté dentro de lo que es la historia.
Madre mía.
Sí. Muy mal están poniendo esta película, ojo.
Yo tenía ganas de ir a verla y se me están quitando, ¿eh? No sé por qué, pero...
Me ocurre que el universo Star Wars no solo son las películas, porque a raíz de la trilogía original salieron cientos de novelas, miles de cómics... Uh-huh. Quiero decir que los fans auténticos de Star Wars no conocen únicamente lo que ocurre en las películas, sino que conocen un universo mucho más expandido. Y hay muchas críticas en el sentido de por qué no se aprovecha todo ese material que ya existe para rodar las películas en vez de inventarse historias que a mucha gente le están pareciendo estúpidas, que están destrozando...
Os voy a decir, el Lobezno es un adicto a los cómics, a los muñecos, a todo.
Sí, pero tengo que decir que no se puede tomar un universo expandido tal como había crecido no se puede tomar. Porque claro, había historias buenas, pero había historias horrorosas.
Bueno, pues
había,
había buenas. De todo.
Ya, pero no, solo han elegido
no,
las malas.
Pero tienes que cortar y no puedes, si, si tú no quieres, lo que hicieron fue cuando, cuando Disney cogió este tema y volvía a Star Wars y tal, lo que hicieron, ya os lo expliqué hace ya unos cuantos meses,
cortaron. Sí, pero hay veces que no te hacemos caso.
Sí, ya, lo sé.
Puto Disney, voy a decir.
Corta, efectivamente. Cortaron todo el tema del universo expandido. Y dijeron, esto ya no vale. A partir de ahora lo que vale es lo que nosotros digamos en el canon. Por eso ahora la gente se ha mosqueado y dice, y para esto os habéis, es que en parte lo que está diciendo Kachan, o sea, estáis cargando todas las ideas que había de ese universo expandido que podía haber sido alucinante,
yeah.
Y estáis sacando esta basura.
Ya. Yeah.
Pues
yo me
voy Darth Vader,
ataca la fuerza pulmonar. Yo me voy a pasar al Star Wars turco.
Sí, 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 mira, retomamos Cine Bizarro, que hace tiempo que no hablábamos. Y vamos a hablar de Cine Bizarro. Yo os voy a hablar de una, no sé si llamarlo trilogía, Tarkan, una película turca del año 69.
Me cago.
Tarkan es el hijo de Altar.
Tarkan y su puta madre buscan piso en Alcobendas.
Que de pequeño queda huérfano y lo crían unos lobos salvajes en una montaña del Cáucaso. Y entonces,
¿en tu familia estaba?
Sí, estaba, era primo. Ah,
o sea que recoges, sí, huérfanitos, sí, también, sí, en la cueva.
De vez en cuando, pues ya sabes que las madres, pues, les entra el esto maternal y... Y Tarkan se convierte en un poderoso guerrero al servicio de Atila, el rey de los hunos, y acompañado de un lobo que se llama Kurk, que significa... ¿Qué? Kurt, que significa lobo en turco, pues, bah, todas las aventuras que tiene.
Qué poco original.
¡Qué poco original! ¡Ostras! Y esa es una de las películas que es del año 69. Luego está Tarkan y el Silver Sage del año 70. Tarkan versus de los vikingos del año 71. Tarkan y el medallón de oro del 72. Y Tarkan versus Wang Yu del año 73.
Hay que decir que los turcos tienen una cantidad inmensa, un tesoro incunable de películas absolutamente horrendas. Uh-huh. Y muchas que son copias descaradas de grandes éxitos de Hollywood, como esta que comentó antes, del Star Wars turco, que no sé cuál es su título original, pero todo el mundo lo conoce por ese sobrenombre, ¿no? El Star Wars turco, que es todo lo que se puede hacer mal en una película, está incluido ahí. Un montaje horrendo, unas actuaciones patéticas, no existe presupuesto, los decorados son nada, el desierto, ahí en medio del desierto.
Mira, se llama...
El guión no tiene sentido.
Dunyaji Kurtaran Adam. Es la película del año 82.
Es que hasta el protagonista es feísimo.
¿Eh? Sí. Con un guante ahí de
bueno, es que es el gran bueno. Héroe. Bueno, es para verla. O sea, si podéis, os metéis en YouTube y el tiempo que aguantéis viéndola sin vomitar...
Está en YouTube, ¿eh?
Está completa las tres horas
Vimeo,
y pico que dura.
En Vimeo.
Madre
Vimeo.
Mía. Uh-huh. Pues luego, estos turcos encima, es que como tenían la jeta que tenían, y no sé si la siguen teniendo o no, aparte del bigote, pues lo que sí que tienen es muy poca vergüenza. Y lo que hacían era coger la sintonía de Indiana Jones.
Ah, vale,
de Star Wars,
vale,
no.
Vale.
Cogían Indiana Jones, la de Indiana Jones y se la metían aquí a esta película.
Es verdad.
Bueno, todo...
Y luego también hay una turca imitando a Rambo, que es Rampage, y la película se llama Korkusud, y es del año 86, también de ese estilo.
Algún día tenemos que hacer un programa de películas que, de tan malas que son buenas.
Eso es. Eso
o son
es.
Graciosas, o las ves
o,
y te...
O que te enganchan.
Te descojonas vivo.
Sí.
Porque hay un puñado.
Pendergast pone mala cara.
No, claro, no. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros.
Vale, muy bien, nos alegra. Nos quedan 2 minutos y medio.
En la cara, luego ya. Bueno, ¿y qué tal este año? ¿Qué tal ha sido 2017? Se nos acaba, ¿eh?
Cinematográficamente flojillo.
A mí no me ha gustado. Muchas de las películas no me...
Pero es que si tampoco veis.
Ya, pero porque no me llaman.
Este año, sí.
Porque a mí no me llaman. O sea, sí veo de vez en cuando veo alguna película, pero es que...
¿Hago usted el favor de ver Pi? Que ya
sí, la tengo en una lista larga y extensa que tengo ahí de cine para ver.
Yo me vi la Guerra del Planeta de los Simios y la peor de la trilogía, con diferencia.
Sí,
efectivamente.
Es que es todo así. Es una pena.
No hay imaginación en Hollywood, todo son segundas, terceras, cuartas, quintas partes, o si no traemos cosas de cómics o cosas de
libros. Bueno, esto
se había
hecho como trilogía, ¿eh?
Todo mal hecho y todo flojo.
Disney ha dicho, ¿no?, que va a cortar algunas cosas de cómics, ¿no?
Sí, pero nada, un X-Men secundario.
Ah, vale.
Sin más.
Vale.
¿Os creéis que van a quitar los X-Men? ¿Van a renunciar a la,
es,
a la pasta.
Es lo que les da. Ahora pasta, mismo, ¿no? Son las películas que más recaudan con diferencia.
Sí, 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 sí.
Transformers, que todo el que la ve, ve que es...
Se transforma en otra
persona. No es nada, o sea...
Transformers mola mogollón.
¡Madre de Dios!
Esos son fuegos artificiales sin guión y sin absolutamente nada, más que explosiones por todos lados.
Me
y,
las he visto todas.
Y robots, ya, ya. Y punto. Y no tiene nada detrás. Y son súper flojas. Sí, pero sí, es lo sí. Que más pasta recauda.
Sí, no, que el borreguismo es lo que tiene. No claro, pasa claro. Nada.
Y de Fast and Furious también es malísimo.
Wow, sí. Pues ya van por la 8 o la 9. Claro,
claro. Chonis poligoneros.
Todas las he visto.
Chonis poligoneros con coches, tío.
Todas.
Jumanji ahora van a estrenar, ya ves.
Oh, mira, esa no se jodida, pues, esa tiene muy mala pinta. Muy mala pinta.
Yo lo que he oído la están poniendo bien.
Atención. Sí,
Oye, señor Lobo, usted que estuvo viendo Jumanji la original 400 veces porque se quedó atascada en el vídeo, ahora con el Blu-ray te puede pasar lo mismo.
Igual lo hago, sí. Nos vamos a despedir.
Feliz año
a todos. Feliz desde año. Grupo Salvaje, Pendergast, Kachan, que tengáis un feliz 2018 lleno
gracias,
de buen
señor
cine.
Lobo. Gracias.
Que es difícil
Lobo.
Y buenas series. Bueno, y nos vamos a despedir con Los Saicos, que es una banda peruana, que en el año 64 sacaron el tema que se llamaba Demoler, que es la primera canción punk de la historia. Y os voy a poner una canción que sacaron en ese disco que se llama Salvaje, para despedirnos. Un año
Grupo
salvaje.
Muy bien.
El Pura
Nación
amigos.
Perú. Muy bien.
¡Agur, amigos!
Veloz como el viento,
veloz como el viento,
los cascos de acero,
los cascos de acero,
mayor lo hace. Salvaje,
salvaje,
salvaje, echa
de la silla, echa
de la silla,
trata de patearme,
me quiere matar. Ya, ya, ya.
Trata de patearme,
me quiere matar.